Pues bien, vamos a comenzar este ejercicio, Sotvashvien, ¿verdad? Retiro de ejercicios para la profesión de Sor Sarai. Profesas el domingo. Perfecto. El otro día estaba en... El sábado pasado profesó en Lerma Sor María Sion, y cuando hizo la profesión delante de la priora, pues como que me impactó la fórmula. Y pensé yo, ¿y qué mejor que esto para estos ejercicios? ¿Qué mejor que hablar de la fórmula, decir cosas de la fórmula dominicana de profesión? No todas son iguales, pero la nuestra pues tiene sus características. Y entonces pues digo, pues voy a hablar de la fórmula. Al fin y al cabo es lo que ella va a formular y formula lo que tiene dentro. Se lo dan formulado, nos lo dan formulado, pero sencillamente si tú estás de acuerdo con eso, pues haces tuyas esas palabras. Bien, y entonces pues digo, y se me quedó dentro y ya no hice más. Lo escribí aquí en este móvil, en una nota, escribí la fórmula, que me la sé de memoria porque la hice yo, y digo, pues voy a hablar de esto. Yo soy una de esas personas que dice Santo Tomás que hay algunos que entran a la religión, a la orden, con vocación, y otros la reciben dentro. Yo soy uno de esos que recibí la vocación dentro, porque cuando terminé la colegiatura, el bachillerato se puede decir, no, el año antes, yo que estaba aquí en Palencia, justo aquí en Palencia, yo aquí tenía un tío que era teniente coronel y una tía, los dos hermanos de mi madre, y la tía que era dominica de las de abajo, pues la tía tiraba para que yo fuera dominico y el otro para que fuera a la Academia de Zaragoza, de militar. Y entonces cuando, en el mes de septiembre, un día mi madre me dijo, decídete de una vez dónde vas. Si vas al colegio era los dominicos, o vas a la academia, porque tengo que marcar la ropa. Claro, ella estaba lo suyo. Y entonces, pues, yo, sin pensarlo, dije, al colegio. ¿Cuántas gracias doy a Dios de esa frase que yo no sé de dónde me salió? Pero yo dije, al colegio. Y gracias a eso estoy aquí. Me veis vosotras a mí de militar. Aunque fuera en este momento general de división, me veis a mí, yo no me veo. Entonces doy gracias a Dios por eso, al colegio. Y me fui al colegio y entré en el noviciado. Hice primero de filosofía. Normal, bien. Segundo de filosofía. Pero a la mitad del segundo de filosofía, ya por enero, febrero, me entró una crisis. Una crisis de vocación, pero dura, fuerte, fortísima. Y bueno, que se me caía el convento encima. Era en Santo Tomás de Ávila, con aquellas piedras enormes con las que está construido. Y dije para mis adentros, pues me voy. Me bajaron las notas, yo qué sé. Pero ya por terminar el curso, Porque claro, el curso me interesaba para convalidarlo después en la universidad. Ya por terminar el curso, pues no me salí hasta terminar el curso. Pero ya había avisado a mis padres. Pues a mi madre le daba un disgusto, desde luego. Pero bueno, siempre diciendo si tiene que ser así, mi madre era así. Al llegar el mes de junio, uno de los compañeros que todavía vive, Benigno Villarroel, que le llamamos Suspi, me dijo: Chus, pero no te marches ahora, márchate en septiembre, porque tenemos 2 meses en la mejorada de vacaciones. Íbamos todos los coristas, que se llamaba, todos los estudiantes juntos, todos así con 18, 20, 22 años. Bueno, lo pasábamos en grande. Cogíamos las perdices a carrera por aquellos pinares de Olmedo y liebres y todo. Bueno, las liebres a carrera no, pero sabíamos cogerlas. Y la verdad es que me lo pasé en grande y volví a Ávila, pero ya para recoger las cosas y marchar. Pero de repente, pues hubo los ejercicios en Ávila. Y yo era los días que estaba haciendo la maleta para marcharme, los dio un famoso padre de Salamanca que se llamaba Santiago Ramírez. Un hombre que ha escrito 40 tomos de filosofía y teología. Lo malo es que los ha escrito en latín. Y claro, pues ahora está ya prácticamente pues en desuso. Y este hombre, que no era predicador, era escritor, era otra cosa, gran profesor, pero nunca se había distinguido como predicador, dio 3 frases allí que me tocaron el alma. Me tocaron el alma, se me fue la niebla, pues yo tenía una niebla adentro. Se me fue la niebla y yo mismo me dije: ¿y para qué me voy a marchar? Si estoy bien, estoy a gusto. Había recobrado la alegría de estar allí. Y la había recobrado en serio. Ahora sé que fue una acción del Espíritu Santo, pero yo en aquel momento no supe ponerle palabras. No supe ponerle esta palabra, Espíritu Santo. Pero sentía la alegría. Y me duró todo el tercer curso de filosofía. Y al cabo del tercer curso de filosofía había que hacer la profesión. Ahí tuve problemas, pero tuve problemas no conmigo. Pero yo estaba muy seguro, tuve problemas con las votaciones. Porque tuve 3 blancas y 3 negras y casi me echan. Pero bueno, salí adelante. Pero yo me acuerdo el día que hice la profesión, que era ya la solemne. Ya me habían destinado a Alemania, a estudiar Alemania. En el momento que hice yo la profesión solemne, no sé si tendría mucho espíritu dentro o qué, pero una cosa sí me acuerdo, que le dije a Dios, pero digo: Señor, te lo digo en plenitud de facultades. Si en cualquier otro momento yo digo que no, soy un mentiroso. Si yo me engaño, soy un traidor. Pero yo claramente te digo, hago la profesión de los nuestros, de la obediencia solo, pero de obediencia, castidad y pobreza con plenas facultades. La decisión libre y total. Nunca, la verdad, después de esto he tenido así graves, graves problemas de vocación. Ya como que se me acabaron. Ha habido épocas malas, eso, bueno, si es el caso, pues a lo mejor también hablo de ellas. Pero entonces, pues, siempre me acuerdo cuando hablo de alguna profesión, siempre me acuerdo de esta historia mía, porque claro, cada uno tiene su historia. Y entonces yo, pues ahora con vosotras aquí, pues Yo me imagino que vosotras habréis recibido la vocación antes de venir, no dentro de la orden, ¿no, Sarai? Bien, pues vas a hacer esta profesión primera, temporal. Y esta primera profesión, pues, digamos, lo vas a hacer en la orden dominicana. Otra de las cosas que he dado yo, gracias a Dios, es precisamente que haya sido que Él me haya llevado a la orden dominicana, porque eso tampoco fue cosa que yo, en aquella época, pues, ibas donde te llevaban. Pasaba un fraile por tu pueblo y te parecía simpático y no sé cuánto. Y decías, ah, pues a mí me gusta ese. Que podía ser capuchino. O podía ser, qué sé yo, pues, cister. Pero yo fui a los dominicos porque tenía la tía dominica, hermana de mi madre. Y durante la vida he dado muchas gracias a Dios de haber hecho profesión y profesión dominicana. ¿Por qué? Porque con mi carácter va un montón. Porque debajo de esta fórmula que tú vas a pronunciar el próximo domingo, hay toda una teología, hay toda una manera de ser, hay un estilo de familia, hay pues una espiritualidad preciosa, una espiritualidad honda. Y esta espiritualidad, pues, es la que está a la base de esta fórmula de profesión. Entonces, antes de entrar en la fórmula de profesión, pues yo quería decir, por lo menos esta mañana, un poquito sobre esta espiritualidad, sobre esta base, que es la que forma un poco nuestro... Bien. Entonces, lo primero que quiero decir es que no se trata de que nosotros a ver si me entendéis. No se trata de volver a Santo Domingo. Se trata de partir de Santo Domingo, porque tenemos unas bases, tenemos unas raíces. Pero estáis hechas para el futuro. Lo más importante de vuestra vida se va a realizar en el futuro. Y como se va a realizar en el futuro, pues no tenéis que volver al pasado. Al pasado solamente se vuelve para enraizarte en Santo Domingo, enraizarte en sus cosas. Yo ahora estoy con unos cuantos terciarios. Tengo muchos terciarios allí en Madrid y siempre les digo esto. Digo, sois terciarios, pero no para vivir un pasado de la orden, sino para empujar a la orden en los siglos posteriores. Porque el verdadero fundador de la orden de los dominicos no es Santo Domingo. El verdadero fundador de los dominicos es el Espíritu Santo. Lo mismo que de los jesuitas y lo mismo que de tantas cosas de la Iglesia. Y escogió como instrumento a Santo Domingo de Guzmán. Y como instrumento Santo Domingo, pues fue una maravilla. Yo no me voy a meter ahora con la vida de Santo Domingo. Y eso tenemos que conocerlo. Y eso tenemos que estudiarlo. Y eso tenemos que vivirlo. Pero el mismo Espíritu Santo que fundó la orden es el Espíritu Santo que hoy día está llevando a la Iglesia hacia adelante y está llevando a la orden hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que tener la mente puesta más en el futuro que en el pasado, si cabe, para ser obedientes al Espíritu en el día de hoy y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí en esta orden? ¿Qué quieres de esta orden? ¿En qué puedo contribuir yo a que esta orden cumpla tus designios en esta época, en estos momentos. Porque mirad, si solamente vivimos del pasado, pues lo más que podemos hacer es imitar a Santo Domingo. Pero claro, imitar, ya decía Fray Jordán de Sajonia, el segundo maestro general de la orden, que los dones de Santo Domingo son inimitables. Ningún fraile puede hacer lo que hizo Santo Domingo. ¿Por qué? Porque él tenía el carisma de fundador. Y como tenía el carisma de fundador, el Señor le dio una serie de dones para fundar. Entonces no es cuestión de imitar a Santo Domingo. Es cuestión de reproducir por la fuerza del Espíritu Santo en tu corazón lo que el Espíritu Santo hizo en Santo Domingo. En tu corazón el Espíritu Santo no va a fundar la orden, pero la va a reproducir. Y la va a reproducir en estos tiempos. Y al reproducirla en estos tiempos, pues tú cumplirás con aquello que verdaderamente el Señor quiere para ti o el Señor quiere para nosotros. Porque si no, pues yo no sé, nos hacemos, padecemos de dominicanitis, vamos a decirlo así. Bueno, no sé si habéis oído esa palabra a nadie porque me la acabo de inventar. Pero dominicanitis sería un poco eso que Santa Catalina de Siena dice, que la orden engorda, que la orden está gorda. ¿Qué quiere decir que la orden está gorda? Cuando la orden solamente hace que cumplir. Cumple, 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 cumple. Voy a ser dominico, lo voy a cumplir, cumplir, cumplir. Pero si te das cuenta, engordas. Engordas. Porque no estamos en la dimensión del cumplir aquí. Estamos en la dimensión nueva, en la dimensión de la escucha, en la dimensión del espíritu, en la dimensión de aquello que el espíritu quiere para nosotros. Bien, eso es muy importante. Esto es una idea muy importante, de que os quedéis con ella. Sencillamente, el Espíritu Santo me llama a la novedad de cada día. Soy una hija de Santo Domingo, pero no imitadora suya, sino hija. Reproducirás muchas cosas del Padre, porque el Espíritu Santo te las dará a reproducir. El Espíritu Santo es el que te va a revelar de verdad a Domingo, y el Espíritu Santo es el que te va a revelar de verdad a la orden dominicana. Tenemos que partir del hecho de que en este momento conocemos la orden dominicana mejor que a Santo Domingo. ¿Por qué? Pues porque tiene 800 años. Y en estos 800 años ha sido el Espíritu Santo el que lo ha trabajado. No ha estado quieto el Espíritu Santo desde Santo Domingo. El Espíritu Santo ha hecho maravillas en la orden. Muchas veces no ha hecho más por nuestra cabezonería, vamos a admitirlo. Pero ha hecho maravillas. Y entonces conocemos a la orden mejor. Mira, nosotros conocemos a Santa Rosa de Lima, conocemos a Santa Catalina de Siena, conocemos a Santo Tomás, a San Alberto. Conocemos los mártires de las misiones dominicanas, conocemos a tantas cosas que Santo Domingo no conoció. Y Santo Domingo, si en aquel momento hubiera conocido esto, se hubiera llenado de gozo, de decir: Señor, gracias por las maravillas que vas a realizar en esta orden. Pero las ha realizado. Y otra de las maravillas, pues sois vosotras. Si Santo Domingo estuviera aquí en vez de yo, en vez de mí, o como se diga eso, hablando, pues estaría contentísimo de veros. Mis hijas, diría. Y lo diría así, con una cosa: mis hijas. ¿A que sí? ¿A que sí? Naturalmente que sí. Entonces sois hijas. Estáis en un momento de la orden que Santo Domingo le hubiera gustado conocer, pero no lo ha conocido. Pues ¿por qué? Porque a él le tocó otra cosa. Y esto quiere decir que estamos en un momento de la orden hacia el futuro. Yo no soy de aquellos que dicen, no, pero si es que la orden se va a destruir, o la orden, ¿pero por qué? Es que no hay vocaciones. Bueno, no hay vocaciones aquí, pero las hay en otros sitios. Nosotros, por ejemplo, en Hong Kong y en Macao, en este momento tenemos muchas vocaciones. Y el miércoles pasado, en Maranata, el grupo donde yo voy de oración carismática en Madrid, hay un señor de 45 años que trabaja en un banco, muy majo, muy amigo mío, terciario dominico, que dio una charla preciosa. Y al final de la charla dijo, os voy a hacer un anuncio. El 18 de octubre dejo el banco y voy a hacerme sacerdote dominico. Nadie lo sabía. Se quedó todo. Toda la asamblea, que habría 150 personas, se quedaron así. Así. Como han dado mucho con una chica, pues todo el mundo decía, os voy a hacer un anuncio. Todo el mundo creyó que iba a anunciar la boda. Pues no. Y además la que más le ha empujado ha sido la chica. Entonces, estas son cosas del Espíritu Santo. El futuro de la orden es cosa del Espíritu Santo. Y yo no tengo ningún problema de que la orden haya perdido, digamos, su interioridad, que la orden haya perdido su contenido. Tenemos precisamente un fin en la orden, que es el fin de la predicación de la palabra de Dios, el anuncio de la palabra de Dios. Y además es que basta ser dominico para que el Señor te regale el carisma a poco que pongas. Porque yo a este chico el otro día, cuando le vi dar la charla, que siempre ha sido como muy tímido, y daba la charla con un... Él dice, es que soy terciario. Y el hecho de ser terciario, dice, a mí me ha soltado. Pues puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es dominico. Y entonces, si lo vive de esa forma, como carisma y como don, pues bien, ahí está la orden dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, hacia el futuro, pero con buenas raíces, con las raíces de estos 800 años que configuran de alguna forma nuestra manera de ser. Sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos ha abierto un camino de 800 años. No entras en cualquier sitio. No entráis en cualquier sitio. A mí me impresiona mucho cuando cuenta el libro de la vida de los hermanos. En Bolonia estaban allí 5 o 6 frailes. El segundo o tercer año de la fundación de la orden, estaba Fray Reginaldo también, y estaban desanimados. Dice, esta orden se la lleva al diablo. En comparación de las grandes órdenes del entonces, que eran monásticas, cister, benedictinos y todo esto, una orden así de nueva y además con gran novedad, de frailes mendicantes sin tener ni una perra, ni sin tener una huerta, sin tener nada donde sostenerse, nada más que en la caridad de la gente, esto va al garete. Y lloraban los frailes, y algunos pidieron permiso ya para poder pasarse al cister. Y fue cuando Reginaldo, que era el vicario, les habló, pero no consiguió del todo quitar la tristeza de los frailes, porque la orden se hundía, según ellos. Esta orden no puede seguir adelante. Y en un momento dado de la reunión, hacia el final, vino en ayuda a la Virgen María, ¿Cómo vino en ayuda a la Virgen María? Pues se presentó de repente el profesor más famoso de Bolonia en aquel momento, se llamaba Rolando de Cremona. Se puso en medio de los frailes y les dijo: hermanos, vengo a que me deis el hábito de dominico. Claro, se terminó el problema. Rolando de Cremona, que le conocía a todo el mundo, pide ser dominico. Ah, señora, qué don nos has hecho, qué gracia, qué maravilla. Entró en la orden. Pues bien, no perdáis tiempo en pensar en cosas de estas. No perdáis tiempo en pensar lo que os pueda decir el demonio. Que esto no se destruye, para nada. Porque el demonio hoy pone muchas cosas en la cabeza. No solamente en relación con la orden, sino en relación con la iglesia. Hay muchos chicos jóvenes, incluso muchos que están cerca de mí, que se creen que la iglesia pues va a durar 3 telediarios. Piensan que pues que no tiene consistencia para, y claro que no la tiene, la suya no, la que buscan ellos, consistencia racional no la tiene, porque nosotros no tenemos consistencia racional, nosotros tenemos consistencia espiritual. A nosotros nos sostiene lo sobrenatural. Nos sostiene el espíritu, nos sostiene algo que no se puede percibir por las buenas, que no lo percibe la razón. A nosotros nos sostiene una realidad interior, la realidad interior que nos da la gracia, la realidad interior sencillamente que te da un gozo y una alegría distinta de todo lo que el mundo puede dar. Es curioso cómo, aun estando muchas veces mal, como estábamos los frailes y las monjas, en clausura y fuera de la clausura, vas preguntando. Yo cuando doy ejercicios a las monjas dominicas voy preguntando mucho, a las mayores sobre todo, pero tú eres feliz, has sido feliz, y la respuesta es unánime, casi unánime, todas son felices. Digo, pero bueno, pues bueno, ¿de dónde viene esa felicidad? A nosotros no nos viene la felicidad pues de las cosas de este mundo. No nos viene la felicidad de ahí, porque entonces estaríamos perdidos. Pero nos viene de donde nos viene. Hoy día el demonio también te pone problemas con la misma iglesia. Parece que se va a terminar. Todas las generaciones pensaron que en su generación se acababa la iglesia. Siempre han pensado esto. Y han desaparecido todas las generaciones y se han muerto todos los maestros de las sospechas. Y se han muerto todos los agoreros y la iglesia ahí sigue. ¿Por qué? Porque está sostenida por otra cosa. Y esa otra cosa interior, que es el don del Espíritu Santo, eso es lo más interesante. Eso es lo que hay que buscar. Yo no sé si hablo demasiado o no, pero vosotras dos, por ejemplo, que venís de, y tú ya sabes, porque tú también sabes mucho de la renovación carismática, pero vosotras que venís de los quicos, ¿verdad? Hoy día hay cierto cambio, progreso, evangelización ya realizada, que viene dada fundamentalmente por los grandes movimientos del Espíritu Santo. Y estos grandes movimientos, por lo menos los que yo mejor conozco, que es los neocatecumenales y la renovación carismática, están sosteniendo espiritualmente muchas cosas de la iglesia. Y contra esto no se puede, porque está ahí el Espíritu. Entonces yo me tomo la libertad aquí y me tomaré la libertad en estas charlas de hablaros del don, de hablaros del Espíritu Santo. A lo mejor sin explicar demasiadas cosas. ¿Por qué razón? Porque os creo capacitadas. Yo si hubiera aquí una novicia que hubiera entrado directamente de su pueblo y de su parroquia, tendría un problema. Pero yo sé que con vosotras no, porque yo no sé cómo lo formuláis exactamente en los neocatecumenales, aunque más o menos sí lo sé. Pero el tema del don, el tema de esa dimensión espiritual en la que el Espíritu Santo te da la vocación y en la que el Espíritu Santo te hace caminar hacia adelante, lo entendéis. Uno de los mayores predicadores de la gratuidad que hay hoy día en España es Kiko Argüello. Yo le he oído predicar, pero hace muchos años, de la gratuidad, del don de Dios, que hablaremos algún día de esto. Evidentemente, pues, esto ahora, mucha gente habla de la gratuidad, pero hace años no hablaba de la gratuidad nadie. ¿Por qué? Pues porque era otra dimensión. Esta tarde quizá lo mencionemos, por no alargarme demasiado. Pero ahí está el don de Dios. ¿Y qué quiere decir el don de Dios? Quiere decir que nosotros estas cosas las tenemos que ver, digamos, como venidas de arriba. Porque en la espiritualidad dominicana, yo decía antes que estaba muy a gusto con la espiritualidad dominicana, porque esta espiritualidad dominicana es una espiritualidad que se define fundamentalmente porque, voy a decirle una palabra, acción previa. Porque es Dios el que llama, es Dios el que viene, es Dios el que actúa. No hay méritos posibles. No hay nada atractivo en vosotras por las que el Señor os haya llamado. No sois las mejores de la ciudad, no sois las mejores del pueblo. No. Pero habéis sido llamadas. Habéis sido elegidas. Esta elección es mucho. Pero no ha precedido ningún mérito de vuestra parte. Ni ha precedido nada. ¿Por qué? Porque la acción de Dios es previa a todos los méritos. Absolutamente todos. Se pregunta Santo Tomás en la Suma, ¿se merece la gracia? ¿Se puede merecer la gracia? Y responde Santo Tomás, no. ¿Por qué? Porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Sin la gracia no puede haber ningún merecimiento, entonces la gracia no se puede merecer. Es el principio de todo merecimiento. O sea, antes que los méritos viene la gracia. Porque méritos hay, pero de la gracia. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? Porque previamente la gracia de Dios te ha mirado, te ha querido, te ha llamado. Y entonces, pues, tú te puedes preguntar a ti misma. Es decir, mire usted, padre, es que no solamente no soy la mejor, es que soy un bicho. Yo no sé si sois bichos, ¿eh? Pero puede ser, ¿no? Es que soy un bicho. Vale. Eso es un asunto tuyo. Para el Señor, en su designio, en su acción previa, y esto es muy importante, te ha llamado. Y como te ha llamado, pues le tienes que dar gracias. Entonces, tú cuando vayas a hacer la profesión, y tú cuando vayas a hacer la tuya, que ya la has hecho, pero la siguiente, y nosotros, pues también, pues en tu fórmula de profesión, tienes que pronunciar el yo como muy suavito. No sea que te hinches, ¿eh? No sea que digas, yo prometo. No, pequeña, no. Tú no prometes nada. Tú no prometes nada. tú recibes. El que te coloca delante de la priora para pronunciar la fórmula es él. Es su acción previa. Por eso el yo muy suavecito. Así, sí. No hay más remedio que decirlo porque, claro, porque es encarnación. ¿Entiendes? Y todo viene de él, pero sucede en ti. Y como sucede en ti, pues tú tienes que decir tu yo. Pero tu yo sabe muy bien que has sido llamada. Es una de las cosas bonitas de la orden dominicana. Porque hay otras formas. Entonces, ese yo pequeñito ya te mete un poco en la espiritualidad de la fórmula de profesión. Señor, yo prometo, pero yo sé en mi corazón que estoy aquí porque tú me has traído. Que yo soy tu hija porque tú lo has querido, no porque yo lo merezca. Que yo voy a decir unas palabras que suenan mucho, pero solo confío mi yo a ti. Este yo solo lo confío a ti. Tú eres verdaderamente el que puedes hacer que suceda lo que yo voy a pronunciar después. Todo el tema de la obediencia. Irás mucho mejor, ¿eh? Irás mucho mejor a eso. ¿Por qué? Porque vas descargada. Mira que si cae sobre ti todo el peso de tener que cumplirlo todo por narices y por tus propias fuerzas, mira que si cae sobre ti. No, tú tienes derecho, como Santa Teresita del Niño Jesús, a decir en algún momento: mira, yo soy un niño pequeño. Y discutiendo con su hermana, que era priora, en un determinado momento le dijo: mira, yo no quiero ni méritos ni virtudes. ¿Te enteras? Eso es para las almas grandes como tú, le decía a su hermana. Yo no quiero ni méritos ni virtudes. Yo quiero sentirme querida. Yo quiero sentirme amada. Yo quiero sentir que el Señor me quiere. Y no puede haber fórmula de profesión más íntima, más profunda, más verdadera, que la que lleve a tu corazón la paz profunda en la que sientes que el Señor te quiere. Todo lo demás por añadidura. No sea que hagas la profesión apretando los dientes y decir: de todas estas que hay aquí, de las 20 monjas que hay en este convento, ninguna me va a igualar, porque yo voy a cumplirlo todo con toda la fuerza del mundo. Sí, sí. Mucho vas a cumplir tú. Entonces, ¿ves qué bonito? No sé qué. ¿Ves qué bonito es, digamos, ir con esta actitud de alma que nos lo da nuestra espiritualidad, que nos lo da el hecho dominicano de que Dios actúa en nosotros siempre antes? Ya hay una, como dicen los teólogos nuestros, ya hay una premoción física. Es decir, premoción quiere decir que el Señor mueve antes, premovere, premover. Dice ya en lo físico, lo dice Santo Tomás ya. Santo Domingo estas cosas pues no iba su cerebro por ahí, iba a la predicación, pero Santo Tomás ya formuló lo de la premoción física. Es decir, Dios mueve a todas las cosas. Todo lo que se mueve es movido por otro. Y el último otro es Dios, la premoción física. en lo físico, pero en lo espiritual más todavía. Todo es premovido por Dios. Y dentro de lo espiritual está esta llamada. Y entonces es el Señor el que ha movido y el que nos ha movido. Esto a lo largo de los siglos pues ha traído muchos problemas porque, bueno, pues no todas las órdenes religiosas aceptan esto así por las buenas. ¿Por qué? Porque puede venir uno y dice, bueno, es que el Señor me ha traído, ¿verdad? Y entonces, claro, entonces yo tengo un problema muy gordo de que no soy libre. Si Él me ha traído, hay un problema de libertad ahí, ¿verdad? Eso tenemos que explicarlo también un día. ¿Eres libre o no eres libre? Os voy a poner un ejemplo. Si tú te casas con un chico al que quieres mucho, y viene otro y dice, bueno, pero es que casarte con ese, pierdes la libertad. Ya te metes en su círculo y has perdido la libertad, no eres libre. ¿Y tú qué responderías? No, no, es que mi libertad es casarme con él. Mi libertad, que consiste en hacer lo que me da la gana, es casarme con él. No me vengas tú en que mi libertad es otra cosa. Entonces el Espíritu Santo crea dentro de ti la vocación del Señor y va dirigiendo todos tus deseos de tal forma que tu libertad elige al Señor. Entonces al hacer la profesión, pues la haces libremente. A lo mejor dentro de tu cuerpo y de tu alma hay cosas que dices, jo, no sé por qué haces la profesión. Porque hay un hombre viejo dentro de ti que a lo mejor no está de acuerdo con la profesión. Y a lo mejor alguno por ahí te está diciendo, pero no seas tonta, hombre. Con lo joven que eres, con lo guapa que eres, ¿qué vas a hacer tu profesión? No es que te metes ahí en un encerramiento de por vida, ¿no? Catacumbas. Vas a ser una esclava, las rejas, ¿verdad? Vas a perder la libertad. Pero si es que mi libertad está en eso, no puede ser, tu libertad no puede ser eso. ¿Ves? El hombre viejo anda por ahí diciendo, ayudado por no sé quién. Pero, ¿por qué tu libertad no va a ser esa? Yo entiendo tu libertad perfectamente, ¿ves? Otros no la entienden. Pero la que lo tienes que entender es tú. La que lo tienes que entender sois vosotras. Yo lo entiendo. Pues genial. Pues ya está. No hay más problema. Bien. Entonces todo esto son disposiciones interiores para que la fórmula de la profesión no sea simplemente un recitado, sino casi una oración. Más en forma de oración, Señor, yo, sabiendo que tuyo es el suyo, porque se ha metido dentro de ti, como diría Catalina de Siena. ¿Sabéis que Santa Catalina de Siena, en un momento dado, el Señor Jesús le cambió el corazón? Y entonces el corazón de Catalina era el de Jesús, y el corazón de Jesús era el de Catalina. Y entonces Catalina, cuando hacía la oración, decía, Señor, Señor, te ofrezco tu corazón, que era el que tenía ella dentro. Pues un poco es la fórmula nuestra así. Señor, te ofrezco tu corazón. Es mi corazón, pero es tuyo porque tú lo has elegido, tú lo has dirigido, tú estás en ello. Por eso, pues, esta fórmula tiene un tanto de oración muy grande. Más que de promesa, promesa, promesa. Un tanto de oración. Señor, sabes que tú eres el garante de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo voy a decir. Bueno, pues por hoy lo dejamos, porque no quiero alargarme, pero por la tarde contigo.